de este a oeste. Información en red de servicio público y ciudadano.
El 2022 está encaminado a ser uno de los años más secos para Doñana de las últimas décadas. La escasez prolongada de precipitaciones, entre otras causas, está afectando a la biodiversidad de la zona, según los datos del Programa de Seguimiento de Procesos Naturales gestionado desde la Estación Biológica. Y es que el número de aves acuáticas en el Parque Nacional de Doñana ha descendido hasta los niveles más bajos de los últimos 40 años. Sobre esto ahondaremos en unos minutos con el vicedirector de la Infraestructura Técnica de la Reserva de Doñana, Javier María Bustamante. Pero antes nos vamos a adentrar en cómo la Estación Biológica de Doñana trabaja en el marco de un cambio global y que por tanto tiene su extensión en el gran interés sociopolítico de este enclave. Recordamos que es Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Por hacer memoria, en los años 60 y 70 del siglo pasado, científicos y naturalistas nacionales e internacionales resaltaban la importancia de la riqueza faunística de los humedales de Doñana. Esto justificaba la creación del Parque Nacional como medida legal que garantizara la protección de sus ecosistemas. Sin embargo, a partir de los años 50 se empezaron a promover políticas de desarrollo agrícola y urbanístico en la zona que se enfrentaban a las políticas de conservación de Doñana. A partir de 1980 comenzaba esta transformación y la expansión de invernaderos en el área. En estos años se han construido también áreas dedicadas al turismo con captación de aguas subterráneas para el abastecimiento de la población, lo que ha incrementado notablemente los efectos sobre el acuífero. Y ahora, el cambio climático, la pertinaz sequía, son factores que entran de lleno en la ecuación. Vamos a ahondar en este asunto, como decíamos, con Eloy Revilla, director de la Estación Biológica de Doñana. Eloy Revilla, bienvenido.
Hola, buenos días, ¿cómo estáis?
Gracias por acompañarnos hablando de sequía. Me gustaría rememorar unas imágenes del satélite Sentinel-2 del proyecto Copernicus de principios de marzo de este año y que contrastan con las tomadas en marzo de 2021. Hablamos de un tiempo de 12 meses tan solo en ese lapso. El entorno pasa de estar teñido de verde al rojo dominante. Se junta sequía, pero también la sobreexplotación del acuífero, ¿no?
Sí, son dos componentes que tienen un efecto en la misma dirección, pero que su causa es diferente, la escala espacial también. El hecho de que la marisma no tenga agua en algunos años es una cosa normal de ambientes mediterráneos, como Doñana, y en este caso se debe a la escasa precipitación de este año, que se une a una serie de 10 años en los que estamos por debajo de la media. Estamos en una sequía que es la más larga en cuanto a duración, en número de años, de los registros que hay, ¿no? Esto va en la dirección de lo que apuntan los modelos de cambio climático, es claramente un efecto de hacia dónde vamos, el mayor variabilidad, menor disponibilidad de agua porque aumenta la temperatura y hay más evaporación de ese agua. Hay un aumento de la demanda también, demanda para consumo humano, tanto en agricultura como en consumo directo, por industria o por personas. Y ese es el segundo componente, la extracción de agua de los acuíferos de Doñana. El acuífero de Doñana es un acuífero muy grande que no ocupa solamente el espacio natural, sino que va básicamente desde las faldas de Sierra Morena hasta el mar, entre Huelva y el Guadiamar, digámoslo así, ¿no? Uh-huh. Ese sería la extensión del acuífero, que es muy grande. Y ese acuífero está sobreexplotado para la producción agrícola intensiva, agricultura industrial. Y la consecuencia de eso es que uno de los ecosistemas de Doñana está desapareciendo a gran velocidad, que son las lagunas temporales, de las que depende una serie de plantas y animales y hábitats también que están protegidos por legislación europea.
Bueno, es revelador un dato, y es que el muestreo invernal de la población de anfibios que realizan desde la Estación Biológica constata que en 11 de las 24 ubicaciones en las que se controla la presencia de estos animales no tiene ni agua directamente.
Claro, sí, los anfibios hoy en día dependen básicamente de esas lagunas, tanto las permanentes como las temporales. Las temporales no se llegan a llenar, aproximadamente 2/3 de ellas, y las que eran permanentes prácticamente se llegan a secar, ¿no? Entonces esas especies, si estamos muestreando una laguna que ni siquiera llega a coger agua, lógicamente ahí no hay anfibios. Ese es uno de los efectos de esa combinación de escasez de precipitación y sobreexplotación de los acuíferos que dan lugar a que se pierda un hábitat que, como te decía, está protegido. Hasta tal punto que España está condenada por el Tribunal Supremo
Claro.
Superior de Justicia de la Unión Europea por no hacer lo suficiente por proteger estos acuíferos, ¿no?
Sí.
Estas lagunas, ¿no?
Bueno, en el año 2020 el gobierno de España declaraba como sobreexplotadas tres de las cinco acuíferos de Doñana. También, de acuerdo a esta declaración, y bueno, tras varios años de declive, se reconocían las balsas de agua de La Rocina, de Almonte y Marismas en riesgo de no alcanzar el buen estado. Esto en 2020, imaginamos que se habrá agravado la situación en estas zonas, ¿no?
Sí, no es solo desde 2020. Vamos a ver, el acuífero es único, es un acuífero complejo, multicapa, que se denomina. Lo que está es sectorizado desde el punto de vista de la gestión. Si tú extraes más de un sitio, imagínate que es un colchón en una cama y tú pones un peso en un punto, en ese lugar se hunde. Imagínate que esa superficie del colchón es la capa del acuífero, donde se hunde es donde estás extrayendo más agua. Entonces, al sectorizarlo, tú puedes identificar en qué zonas hay una mayor extracción de agua. Eso es lo que se ha hecho. Se ha definido esas tres zonas del acuífero, que es más grande, como sobreexplotado o en peligro. Lo que pasa es que el resto también han ido disminuyendo a lo largo del tiempo. Con los indicadores que utiliza la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, pues el estado de alarma este año ha saltado también para la zona de dunas, la zona donde se encuentran las lagunas, que ya están secas. O sea que la situación es mala, no hay paliativos a la hora de definirlo, es mala,
Es
¿vale? Que es
mala.
distinta del estado de la marisma, es lo que os decía al principio.
Ajá.
El hecho de que el censo de aves sea bajo tiene que ver con la falta de precipitación asociada a esa variabilidad climática que tienen los ecosistemas mediterráneos, junto a esa gran sequía en la que estamos metidos, que tiene que ver con cambio climático, y es hacia donde vamos, ¿vale?
Bueno, y también hay que tener en cuenta, también lo decía usted, Doñana, es un entorno dinámico, va cambiando con el paso del tiempo también por sus propias características. Me gustaría preguntarle, ¿no? Sé que es difícil de resumir, pero ¿cómo ha cambiado Doñana a lo largo de los 50 años en los que la estación biológica trabaja en su estudio?
Sí, cuando se crea la Estación Biológica de Doñana, que ya va para 60 años, porque no, digamos el centro de investigación se crea antes que el Parque Nacional, se crea en respuesta a esa amenaza que describíais al principio en la introducción. De plantación de eucaliptos, transformación de la marisma en cultivos y en la costa urbanización. Se crea el centro de investigación por una respuesta internacional y del CSIC para intentar proteger una parte, que es lo que es la Reserva Biológica de Doñana hoy, y a posteriori se expande y se crea el Parque Nacional. Ha cambiado mucho. Tú piensas o pensás que, por ejemplo, la marisma de hoy en día es muy diferente de la que había hace 70 años, por ejemplo, ¿no? Previa a la introducción del cangrejo rojo. La marisma inicialmente era un lugar lleno de anfibios, con aguas limpias y profundas, con plantas macrófitas que se ven plantas que sumergidas, pero que son las que comen patos buceadores o comían. Con la llegada del cangrejo, los cangrejos se comen esas plantas, se vuelve turbia el agua, aumenta la sedimentación y cambiamos a una marisma de aguas turbias, en la que lo que hay es, en vez de patos buceadores, hay filtradores y cangrejos, muchos cangrejos. Esos cangrejos favorecen algunas especies, que son, por ejemplo, todas las garzas, las espátulas, los moritos, las que dependen de los cangrejos, que comen cangrejo, y las especies que dependían de las aguas limpias, pues esas desaparecen. Eso es uno de los cambios gordos que ha habido. Otro cambio gordo que ha habido es, por ejemplo, la desaparición del conejo. Bueno, no ha desaparecido, pero ha cambiado de un estado en el que tenemos una gran abundancia de conejos a otro en el que la abundancia es mucho más baja por la combinación del efecto de dos enfermedades. Y también la sequía de las orlas de las lagunas, donde se genera el pastizal del que dependen los conejos, ¿no? Estas lagunas temporales son muy importantes para los conejos, para la reproducción de los conejos, ¿no? Y el cambio en el patrón de precipitación de lluvia también. Llueve menos en otoño y en primavera, se ha alargado el verano y eso acorta la temporada de reproducción de los conejos y se refleja en una menor densidad. En fin, ha habido muchos cambios en Doñana y los va a seguir habiendo. La cuestión es si hacemos lo suficiente porque sean lo más mitigados posibles desde el punto de vista de la conservación, ¿no? Porque tenemos unos compromisos legales que cumplir y no es sencillo, lógicamente, porque una cosa es el espacio natural con su gestión que aplica solo en el interior del espacio natural, pero este se ve afectado por las políticas que se aplican por otras administraciones fuera del espacio natural. Y eso genera un problema de gobernanza importante, ¿no?
Claro. Bueno, pero desde la Estación Biológica de Doñana trabajan en el mismo entorno, en ese entorno natural que usted comentaba, todo lo que vayan descubriendo, sacando conclusiones y demás, lo irán extrapolando también a esas distintas capas de gobernanza para que tengan en cuenta qué es lo que tienen que mantener siempre o agudizar la vista a la hora de adoptar políticas, porque sí que es cierto que vemos que bueno, hay ciertas amenazas que se ciñen en torno a Doñana por primar ese desarrollo económico, otros intereses aparte. Sé que es difícil, ¿no?, mantener el equilibrio, pero la conservación de Doñana tendría que ser la prioridad, ¿no?
Claro, eso es así. Nosotros nos dedicamos a hacer un seguimiento y una investigación y a coordinar la investigación que hacen otros también dentro de Doñana y el entorno, que lo que ofrece es información de primera mano y de alta calidad, que a los gestores les viene muy bien a la hora de tomar decisiones. Lo que pasa es que, como te decía, hay decisiones que van más allá de lo que es el espacio protegido y que afectan a políticas de otros ámbitos que muchas veces se mueven de manera muy lenta, que dependen de política comunitaria, por ejemplo, agrícola, que dependen de sector agua, que dependen del puerto de Sevilla, que dependen de costas, que dependen de muchas administraciones que son complejas de coordinar y no es tan sencillo el uso de las recomendaciones que nosotros hacemos porque no va con sus obligaciones legales, digamos, ¿no? En cualquier caso, como bien dices, la conservación está ahí, es una obligación legal de hacerlo. Yo le diría a la gente que desaparezcan las lagunas en Doñana, o que por culpa de la sobreexplotación del acuífero es como el canario en la mina, eso indica lo que va a pasar. Y el siguiente usuario de ese agua es la propia agricultura industrial. Si seguimos extrayendo agua del acuífero, el acuífero se va a salinizar. Y eso es un problema gigantesco. Ya no vamos a poder recuperar esas lagunas y ya no va a valer ese agua para la agricultura. Es el siguiente paso, ¿no? Eso desde el punto de vista de las lagunas. Si vamos a la marisma, los cambios en el régimen de precipitación también dicen que nos indican que va a haber menos agua disponible, en agua superficial me refiero, ¿no? Que es la que se va a trasladar ese tipo, la agricultura industrial va a pasar de consumir agua subterránea a agua superficial, pero el agua superficial es muy variable su disponibilidad entre años. Este año se va a plantar solamente un 20%, un 30% del arrozal. ¿Qué significa eso? Pues que esa agricultura industrial que depende del agua superficial va a haber años en los que no va a poder utilizar el agua, no va a poder cultivar. Al final, la decisión de planificación a gran escala hay que hacerla desde las administraciones. Si no se hace, va a generar problemas en el medio plazo importantes, tanto ambientales como sociales y económicos, ¿no? Y eso hay que ser consciente de ello. Nosotros lo avisamos, lo decimos reiteradamente en informes, en comisiones, pero bueno, es difícil ponerle el cascabel al gato por parte de las administraciones, ¿no?
Eloy Revilla, director de la Estación Biológica de Doñana, muchísimas gracias por sus aportaciones y por habernos acompañado aquí en la onda local de Andalucía. Que tenga buen día.
Muy bien, gracias a vosotros. Un abrazo.